nosotros no estamos en esta sesión ahora. Algunos de los hermanos han sido llamados a la obra de Dios, han recibido el encargo de alimentar la grey. Y tal vez llegamos a pensar que los líderes ya no están aquí, pero todos nosotros hemos sido llamados a ser un líder. Si tú estás aquí, tú eres un esposo, Dios te ha llamado a ser el líder de tu esposa. Si tú eres un padre, Dios te ha llamado a guiar a tus hijos. Si tú estás aquí y no estás casado, Dios te ha llamado a ser un líder donde trabajas, a ser un ejemplo a tus vecinos, a la iglesia. No hay ninguno aquí que pueda decir yo no soy líder. La pregunta es si nosotros somos buenos y fieles líderes o si somos líderes infieles. Y esta es una decisión que Dios nos ha dado. La respuesta a esa pregunta es, la respuesta a esa pregunta nos toca a nosotros. ¿Cuál será? En Mateo 9:35. Pueden volver ahí en sus Biblias y vamos a leer algunos versículos. Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando yo veo a Jesús en este relato, cómo Él tuvo una visión del pueblo siendo como ovejas dispersadas. Fue conmovido a orar. Rogó que oraran los discípulos que Dios enviara obreros a su mies. Y no creo yo que esté estirando la verdad aquí cuando yo digo que yo en verdad creo que este llamamiento, que el gran llamamiento hoy es que haya pastores en las casas, pastores en las iglesias, pastores en la comunidad. Dios junta a sus ovejas en rediles y coloca sobre ellas a pastores. Y dice en Jeremías 10, el versículo 21, vamos a leer algún versículo aquí, en el libro de Jeremías, dice que los pastores se han hecho brutos en la herencia del Señor, por tanto no prosperarán y todos sus rediles serán dispersados. En otro lugar dice, ay de los pastores que dispersan las ovejas sobre mi pasto, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, contra los pastores que alimentan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mi pueblo y no los han visitado. Por tanto, yo os visitaré con la maldad de vuestros hechos, y yo reuniré a mi redil de todas las naciones, y los traeré de nuevo, y ellos y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Las ovejas dispersadas de nuestro día y de nuestra generación, yo creo que son el resultado de fracasos en dos áreas distintas. Primeramente, tenemos que decir esto con temblor. Si pensamos nosotros que estamos entre aquellos que tienen un corazón para el rebaño de Dios, si decimos que estamos entre aquellos pastores que Él iba a suscitar para y les iba a dar un corazón como el suyo, con temblor tenemos que decir que los pastores del pueblo de Dios han fallado. Y jamás debemos pensar que nosotros quedamos excluidos de esta condenación. El llamamiento es para nosotros hoy día, hermanos, en la iglesia de Jesucristo. Él está llamando, está pidiendo fieles pastores que no le quiten el pellejo a las ovejas, sino que las sirvan y que las alimenten y las visiten. También queda el efecto de los padres que han fallado en pastorear a sus familias. El clamor de esta generación de jóvenes es, ¿dónde está mi padre? Yo voy a tener 41 años la semana entrante, y cuando yo crecía en los barrios de la ciudad de Detroit, en una comunidad trabajadora, obrera, entre mis amigos de escuela, no puedo pensar en ni un otro muchacho ni muchacha entre mis colegas que haya salido de una familia con divorcio. Digamos que había unos 5 que yo no me daba cuenta de aquellos 100 colegas con discípulos, pero realmente eran tan pocos. Pero ahora se ha cambiado totalmente. La excepción a la regla ahora es que el primer matrimonio, teniendo a todos los hijos del primer matrimonio sin ningún divorcio, es tan raro ahora. Eso ha sucedido tan rápidamente. Yo no creo que el fruto de esto solo se está llegando a conocer repentinamente, pero eso ha existido desde hace mucho tiempo, cuando papá abandonó su lugar como pastor en la casa. Hermanos, Dios no nos ha dejado para que veamos estas cosas sin saber qué hacer. Yo solo deseo que nosotros captemos una visión para ser pastores en nuestras casas, para ser pastores en el redil de Dios, en el rebaño de Dios. Tal vez no, Dios no te va a dar el don de ser soltero. No menosprecies eso. Dios te puede dar la gracia y te puede equipar. Pero al mirar las cualificaciones de anciano y de diácono en el Nuevo Testamento, la prueba principal está en el hogar. Si él no puede dirigir bien su familia, luego no puede dirigir la iglesia de Dios. Así es. Como otro testimonio, yo, como un joven celoso y habiéndome convertido radicalmente a la edad de 21 años, yo tenía un concepto de lo que quería decir servir a Dios, pues es, uno va a la escuela bíblica, uno sigue tal y tal camino y después uno comienza a pastorear una iglesia y así funciona. Pero Dios no me dirigió a eso, sino que Él me dio una esposa y después, dentro de muy poco tiempo, yo tenía una familia muy grande. Ahora tenemos 12 hijos. Hará 18 años este año que nos hemos casado. Y lo que yo tengo que darme cuenta es que Dios me preparaba para servir a su cuerpo. Yo tenía una carga en mi corazón de servir a Dios, pero yo tenía que experimentar en mi vida un sentido de que yo me hacía cada vez menos útil, y todas estas cosas que yo pensaba que me servían para servir a Dios, eso de ser entrenador deportivo y de dirigir el coro y de enseñar la escuela dominical, pues yo pensé que esto era lo que se tenía que hacer para servir a Dios. Pero yo llegaba a ser muy ineficaz en todas estas cosas y mi familia se marchitaba y se moría, y pues a mí me entrenaba, ni siquiera me daba cuenta. Pero Dios en su sabiduría le ha dado a la familia, y ese es el tema principal que yo quisiera considerar hoy, que se expresa a sí mismo maravillosamente, en una manera maravillosa, en la iglesia. Pero vamos a considerar al líder en su casa. Si tú estás guiando a tu familia, yo solo quisiera que tú hicieras caso a lo que vamos a decir aquí, que escuches lo que Dios te dice al corazón, que sea para la gloria de Dios y para la edificación de su cuerpo. Pero hagámonos estas preguntas, hermanos. En el desarrollo de una visión, ¿qué clase de hogar quieres tú? ¿Qué apariencia debe tener? ¿Qué olor debe tener? ¿Qué quieres tú que la gente sienta al entrar en tu casa? Yo una vez estaba hablando con una persona y esta persona experimentaba dificultades en la casa. Había habido años de problemas. Yo compartí con ellos mi visión, que fueran una pareja radiante, que el fuego del amor estuviera ardiendo en sus corazones el uno para el otro, y que sus hijos fueran contentos, felices, y que hubiera una dulzura en la vida de sus hijos. Y yo les estaba pintando este cuadro de hermosura y de paz y de quietud, de descanso, centralizado en el Señor Jesucristo, siendo Él la unión que crea el vínculo entre esposo y esposa. Y al compartir con ellos esta visión que yo deseaba que ellos vieran y que lo creyeran como posible, yo les pregunté, ¿tienes la voluntad de ser una pareja unida? Y la respuesta me vino, pues, claro. La respuesta es muy evidente. ¿Quién no quiere tener una vida feliz? Pero eso no es lo que yo te pedí, pregunté. Yo no te pregunté si querías una vida feliz. Yo te pregunté si querías una familia unida en el Señor Jesucristo. Yo le había dicho que la única manera para alcanzar esto era un rendimiento total, morir a su propia voluntad y a sus derechos. Y la verdad es, hermanos, que nuestras decisiones comprueban si estamos dispuestos a aceptar algo menos que una entrega total a Jesucristo. Porque hemos estado persiguiendo una vida feliz, ¿verdad? Pero no existe tal cosa. No existe ninguna plenitud fuera de Jesucristo. Así que el llamamiento que tengo yo no es solo el pintar un cuadro de una vida bella y de un hogar hermoso, sino que es un cuadro de muerte para ti y para mí y para todas nuestras ambiciones y sueños, y donde solo llevamos la cruz de Cristo en nuestro hogar y traer la honra y la gloria de Dios, que solo da a los desamparados. Él da fuerza a los cansados. Esto es un llamamiento a la debilidad, pero también es un llamamiento a la fuerza en Dios. Pues eso les estoy ofreciendo hoy. Es que persigamos una visión de Cristo en nuestros hogares. Cristo, el Señor de nuestras familias. Siendo una fuente de su amor a nuestras esposas. Una fuente de su bendición y gracia y paz y vida a nuestros hijos. Y solo hay una manera en que esto puede venir, y eso es a través de ti y a través de mí, clavándonos a la cruz todos los días, considerándonos como pecadores viles y desechados, pero ahí se encuentra el camino a la vida. Gloria a Dios. Así que la pregunta que vemos otra vez es que ¿qué clase de hogar quiero yo? Pues claro que yo quiero un hogar feliz. Dios así nos hizo. Él colocó en nosotros estos deseos. Él nos hizo capaces de responder al placer, pero hay una sola manera en que Dios puede bendecir. ¿Y cuánto lo deseamos nosotros? ¿Lo deseamos en verdad? ¿Lo deseamos tanto que estamos dispuestos a pagar el precio que pide Dios? En el Salmo 128 podemos mirar ahí, vamos a pasar un tiempo ahí. Y la dolorosa verdad, hermanos, es que hoy nosotros tenemos la vida que deseamos. Pues sí, nuestras vidas hoy, yo sé que hay circunstancias que nos han rodeado más allá de nuestro control. Yo lo reconozco. Algunas de estas circunstancias han sido muy difíciles. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de responder con fe y de hallarnos cabal en el centro de la voluntad de Dios para nosotros hoy. Y hoy nuestra vida es el producto de nuestras decisiones y de nuestras respuestas a las decisiones que hemos estado dando, las decisiones que Dios nos ha dado. Y tú puedes señalar un término de aquí a 5 años y con certeza yo te puedo asegurar que tú estarás donde tú quieres estar dentro de 5 años por la gracia de Dios. No vas a poder echarle la culpa a tus circunstancias, ni a Dios, ni a ninguna otra cosa así. Pero como acabo de decir, esta visión de lo que queremos, de cómo queremos que sea nuestro hogar, pues andamos por fe en la gracia de Dios y morimos a nuestros deseos cada día y alimentamos y aramos y sembramos semillas y edificamos y trabajamos y luchamos y oramos, y vamos a estar dentro donde queremos estar en 5 años, gloria a Dios. Y Dios puede recibir honra y gloria de eso si nuestros corazones están bien con Él. En el Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por estas evidencias, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¡Qué cuadro más hermoso! La promesa. Con certeza, si nosotros tememos a Dios, podemos contar con esta clase de fruto. Podemos contar con una bendición si tememos a Dios. Podemos contar con comer el fruto de nuestras manos. Podemos contar con que nos vaya bien. Podemos contar en que nuestras esposas serán fructíferas y que nuestros hijos serán como plantas de oliva si tememos a Dios. Pero es una condición muy, muy seria que nos pone por delante de aquel cumplimiento. Hermanos, cuando nuestras esposas se sienten inseguras, cuando están preocupadas, cuando nuestros hijos están tristes y están peleando y hay contención en nuestros hogares, cuando estamos trabajando y trabajando y trabajando y parece que nos estamos atrasando más y más y no estamos comiendo del fruto de nuestras manos y no nos va bien, ¿qué nos está diciendo? ¿Que no tememos a Dios? Gracias. Seamos honrados. No tememos a Dios. Yo reconozco el lugar del libre albedrío, que cada uno es responsable de agarrar su camino, pero un esposo es como un jardinero. Nuestras esposas son el producto de nuestra jardinería. Tomemos responsabilidad de eso, hermanos. Y esto dice, yo no voy a lidiar con Dios, dice que nuestras esposas serán fructíferas, y no estoy hablando de los niños solamente, sino que de una vida abundante que procede, el fruto de gozo y de paz y de sabiduría. Un estado fructífero en el sentido más pleno. Yo he visto esposas que tienen una hilera de hijos que están muy harapientos y cansados y no se sienten seguros del amor de su esposo, de su papá. Sus cuerpos son una reflexión de sus almas y están debilitando. Oh, hermanos, miramos un cuadro así y preguntamos, ¿y qué problema tienen ellos? O miramos a nuestras esposas y las condenamos por su debilidad de fe y decimos, oh Dios, te temo yo, veo yo a mi esposa como una reflexión de mi cuidado, veo yo a mis hijos como una reflexión de mis esfuerzos en criarlos. Si no los vemos así, jamás vamos a adelantarnos, jamás vamos a avanzar. Y es una prueba certera. Es evidencia que clama contra nosotros que nosotros no servimos a Dios, no tememos a Dios. Está en mi corazón ahora. Esto iba a ser lo último que yo les iba a dejar, pero se lo voy a dar ahora. Esta conferencia, o esos casetes del hogar piadoso, o los casetes sobre el velo de la mujer cristiana, pues pueden ser una bendición tan grande, pueden ser una herramienta que Dios nos da para traer gloria a su nombre y mucha bendición a nuestros hogares. O pueden ser el azote de nuestra familia. Si nosotros agarramos esto y lo llevamos a la casa y decimos, aquí, miren dónde deberíamos estar. Y decimos, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que ponerse vestidos. Ustedes saben que mi esposa no llevaba vestidos, sino hasta hace poco tiempo. Y tal vez algunos de ustedes también, tal vez sus esposas tampoco llevan vestidos hasta ahora, no sé. Pero eso no importa nada si nosotros atacamos a nuestras esposas con condenación y opresión y un azote. La clave de traer esto a la casa como una fuente de vida o como un azote de muerte es la humildad y el quebrantamiento, donde nosotros nos responsabilizamos de todas estas cosas y decimos que Dios, yo estoy responsable, no es por culpa de mi esposa ni de mis hijos, es por mi culpa. Hermanos, hay un camino, y yo lo he visto, y algunos de ustedes lo han visto también, y me han contado esto algunas esposas, y el esposo estuvo de acuerdo con esta hermana, que las cosas comenzaron a ir para abajo en su casa, cuando ellos escucharon los casetes del hogar piadoso. Pues no hay información ahí que produzca tal fruto. El problema es el orgullo. Si nosotros no comenzamos con nosotros mismos diciendo yo soy el problema, luego nosotros venimos con esta carga y tenemos este dedo amenazador, y de ahí comenzamos a sentir lástima de nosotros mismos, y cuando la cosa no anda bien, ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Pues es el temor de Dios. Nos vemos a nosotros mismos a la luz de este glorioso cuadro. Nos miramos a nosotros a la luz de este glorioso evangelio. Oh, qué hermosos son. Son hermosos. Una esposa fructífera. Hijos como plantas. Pero no es barata. No es barato. Nos va a costar todo lo que tenemos. Sobre todo nuestro orgullo. Sobre todo nuestro orgullo. Consideremos algunos minutos lo que quiere decir temer a Dios. Y en este cuadro de la respuesta de este hombre carnal a estas cosas bellas y estas convicciones, entre comillas, ya vas a ver una parte de lo que pudiera parecer un temor de Dios. Por ejemplo, coloquémonos en el lugar de, y tal vez no hace tanto tiempo que estuvimos ahí, tal vez estamos ahí ahora, no sé, pero agarramos estas convicciones, y gracias a Dios, yo creo 1 Corintios 11, yo creo que está diciendo lo que dice, cabalmente, y yo voy a obedecerlo porque yo temo a Dios, y todas estas otras cosas, hijos obedientes, Dios desea que tengamos hijos que obedezcan a sus padres, y Él quiere que disciplinemos a nuestros hijos, son cosas correctas. En el Salmo 130, el versículo 3, dice, oh Señor, si tú señalas las iniquidades, ¿quién podría estar de pie? Y de ahí consideramos estas verdades y decimos, oh Dios, tú tienes razón, y yo he fallado, y necesito arreglar este lío que he creado. Y de ahí sigue para decir, el hecho de saber estas cosas y aún reconocerlas no quiere decir necesariamente que tememos a Dios. Hay mucha gente ahí que están andando en condenación y en derrota y produciendo muerte donde quiera que anden en su justicia propia y en su religiosidad. No están doblando sus corazones, pero no dicen, ay de mí primero, y el efecto que trae es muerte. Pero miren lo que dice en el versículo 4. Podemos mirar el versículo 3 del Salmo 130. Ese sentido de que, ay Dios, tú eres santo, ¿quién aguanta estar en tu santidad? Pero hay perdón contigo para que puedas ser reverenciado. Noten aquí que el escritor dice que el temor de Dios no viene cuando miramos su santidad a la luz de nuestras iniquidades. Podemos ver tales cosas y aún así no temer a Dios, porque nuestro orgullo impide que nos arrodillemos y que nos humillemos ante Él. Pues eso no es humildad, hermanos. Es cuando decimos, ay Dios, Dios, perdóname. Y por fe recibimos su gracia, por fe recibimos el perdón. Cuando Jesús estaba en el lugar de aquel fariseo y vino la pecadora y comenzó a derramar el perfume, aquella muestra extravagante de amor sobre él, y dijo el fariseo, si él se hubiera dado cuenta quién es ella, jamás hubiera permitido eso. Pues él comenzó a contarle la historia de dos deudores, y uno que fue perdonado mucho y otro poco. Pues, ¿y quién amará más cuando le perdonaron? Pues aquel que recibió el perdón más grande. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Si nosotros conocemos el perdón de Dios a la luz de su santidad y nos humillamos y decimos, ay Dios, Dios, perdóname, podemos creer que aquella mujer que le perdonaron tanto salió para vivir una vida egoísta, viviendo en deleites hasta ahí, pues yo lo dudo. Es cuando nosotros juntamos las convicciones y la santidad de Dios con el arrepentimiento y el perdón, dice que es por la misericordia y la verdad que se purga la iniquidad, dice Proverbios 16. Y por el temor de Jehová, cuando nuestras iniquidades quedan purgadas, y sabes que el saber que nuestras iniquidades han sido perdonadas no nos da la licencia de pecar en nada. Nos agarra si experimentamos que no podemos hacer las cosas que quisiéramos, porque tememos a Dios, porque hemos sido perdonados, hemos visto este montón de pecados, hemos visto el desastre de nuestras casas que hemos llevado a cabo viviendo para nosotros mismos. Y cuando hemos visto la visión de lo que desea Dios, decimos, ay Dios, perdóname. Ay Dios, yo te temo, yo quiero andar en tus caminos, lo que me cuestes. Y de ahí se levanta la carga y otra vez tenemos esperanza en nuestros corazones. Que yo temeré a Dios y yo quiero ser una, yo seré una, un esposo fiel. Yo amaré a mis hijos y andaré en el temor de Dios. Pero esto no vendrá sino solo por la humildad. Yo quiero que esto sea bien práctico. Hermanos, nosotros tenemos que ser una continua fuente de vida en nuestras casas. Nuestras esposas o hermanos, no queremos que sus rostros brillen cuando nosotros regresemos a la casa. No amamos aquel cuadro de niños que brincan de la puerta y ni siquiera podemos subir las gradas de la casa porque los niños vienen a brincar encima de nosotros. ¿No es un cuadro hermoso ver eso? Lo deseamos nosotros, estamos dispuestos a humillarnos delante de nuestras esposas y admitir dónde hemos fallado. Estamos dispuestos a tomar la responsabilidad de nuestro egoísmo. Oh, hermanos, vale la pena. Sí, es doloroso, pero vale la pena. A mí me gustaría poner en alto, entre las metas más altas, que nosotros busquemos nada menos que un ambiente de amor en nuestros hogares, un ambiente de amor y de paz y de armonía y de buena voluntad, de confianza, de humildad. Un ambiente en el hogar. Tú puedes enseñar, dar clases en la casa, puedes disciplinar, puedes hacer todo lo correcto y todo eso es bueno en su lugar, pero si se hace en un espíritu de tensión y de mala voluntad, todo lo demás pues solo va a poner amargura en el corazón de tu esposa y va a sacar la vida del hogar. ¿Cómo funciona esto en nuestras casas, Señor? A veces yo trabajo fuera de la casa y yo solo deseo hablarles a ustedes, hermanos. A algunos de ustedes, uno de los componentes es que Dios trabaja en la casa. ¿Cuántos piensan ustedes que eso es bueno? Amén, yo creo que eso es bueno. ¿Cuántos de ustedes no tienen eso como una parte de su experiencia ahora? Yo también. Durante años lo he deseado, pero mis propias decisiones pues me han dado una carga y Dios en su soberanía me ha dejado en esta situación. Yo le he buscado y le estamos buscando como familia, pero yo he propuesto en mi corazón que eso no me va a impedir de ser una fuente de agua en mi familia. No, yo estoy convencido de que yo estoy en el centro de la voluntad de Dios en esto. Yo estoy mirando más allá, quiero tener otra cosa, pero aquí estoy yo ahora y yo no me voy a desesperar porque no, mi situación no es tal como yo quisiera que fuera. Pero a veces yo llamo a la casa, está sucediendo mucho menos ahora y qué bueno, pero yo llamo a la casa y bien puedo ver que la cosa no anda bien. Mis hijos, tres hijos mayores ahora se han convertido, ¿y qué diferencia hace eso? Antes eran hijos buenos, obedientes, pero los hijos están en la carne hasta que se conviertan y uno inyecta toda aquella carne en una casa chiquita y todas las tensiones que hay. Solo quiere que uno se extravíe un poco y es como el poporopo que comienza a estallar y de repente pues llega a ser como un fuego que pierde control de sí mismo. Y yo llamo a la casa a veces y bien puede uno ver que a mamá le han puesto a prueba y se siente tensa. Y, ¿a dónde me encaminaba con esto? Ah, sí, pues ¿cómo vamos a tratar con todo esto? Pues ¿qué vas a hacer? Deja al lado la escuela, deja al lado los quehaceres y ponte de rodillas y clamar a Dios y dile a tu esposa, deja al lado todo y junta a toda la familia y preguntémosles, ¿vemos lo que está pasando? Y dejamos al lado todo hasta que oremos y que se restablezca la dulzura en el hogar. Todo esto que uno piensa que uno tiene que hacer durante el día, ay, pues cuántas cargas nos colocamos que Dios desea que seamos librados de ellos, que no estemos satisfechos con nada menos que el amor en nuestras casas, lo que nos cueste. Mi testimonio es, si vale algo, es la misericordia de Dios, la misericordia de mis hijos. Oh, hermanos, yo les ruego que ustedes se tiren a la misericordia de sus familias al regresar a la casa. Díganles, ay, mi familia, papá les ha fallado, tengan misericordia de mí, perdónenme, yo amo a Dios, estoy buscando a Dios, yo necesito su ayuda. Nosotros no hemos alcanzado la gloria de Dios en nuestra casa y ustedes pueden enumerar las maneras en que lo hemos hecho. Oh, hermanos, qué hermosura hay en admitir eso delante de nuestras familias. Y ustedes verán la gracia de Dios floreciendo en sus casas. Yo tengo una familia grande, yo trabajo un día bien lleno como lo hacen ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Pues ustedes no tienen suficiente tiempo si están trabajando afuera y tienen un montón de hijos, pues no les van a poder darles todo el tiempo que tú quisieras. Pero más que todo, ellos necesitan a Dios en tu casa, necesitan ver a Dios en ti, necesitan que tú les señales a Dios, necesitan entrar en la presencia de Dios, donde pueden tener compañerismo con el Padre, cuando hay dulzura entre ellos. Ahora dicen las Escrituras a los pastores, miremos aquí en Proverbios del capítulo 27. Yo deseo que esto sea práctico. Dice el versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ahora, hermanos, al regresar a la casa, yo quiero que nosotros tengamos, ¿cuántos de ustedes tienen rebaños o ganado? Pues ustedes saben que tienen que observar, tienen que conocer sus animales, y si ven algo que no anda bien, luego se fijan y atienden al animal y le toma la temperatura y ver lo que está comiendo. Yo no sé, yo tengo rebaño, no tengo rebaño, pero estoy consciente de esto, que cuando yo llegué a la casa, yo constantemente, cuando mis hijos están andando a la par mía, yo los estoy tocando, estoy hablando con ellos, estoy viendo si tienen una luz en sus ojos, estoy mirándolos y viéndolos y viéndolos. Y hay muchas noches en que yo tengo que acostarme tarde porque tengo que hablar con alguien o orar con alguien que tiene una lucha. Pero tenemos que estar atentos al estado de nuestras familias. Y si nuestros corazones se han quebrantado ante Dios, las horas que Él nos dé con ellos, pues las utilizamos para su gloria. Y oramos, Dios, si hay uno de mis hijos y mi esposa está ahí luchando, yo tengo que dedicarle una atención especial a aquel que está luchando. La comunicación. El tema fue el líder y sus relaciones. No hay relación sin antes haber comunicación. Aún en estas cosas pequeñas, puede uno andar de un lado de la casa a otro, pero por todo el camino uno tiene hijos, puede uno comunicarse con ellos y tocarlos aunque sea un poco, amarlos con palabras y con hechos continuamente, llevará fruto. Yo no voy a preguntar cuántos son, pero yo sé que hay muchos de los que están aquí que nunca han escuchado las palabras te amo de boca de sus padres. Sí, tal vez algunos dirán, sí, te amo porque yo te he enseñado a trabajar y te he enviado a la escuela. Pero hermano, tenemos que darles más que eso. ¿Nos da Dios más que eso? Él les da eso a los incrédulos, ¿verdad? ¿Qué les da a sus hijos? Él les pone su espíritu que clama, Abba, Padre. Oh, hermano, nosotros tenemos que ser aquel padre delante de nuestros hijos para nuestras esposas. Adán no protegió a su esposa por su propia pasividad. Hombres, tenemos que tomar la responsabilidad. Tenemos que ser líderes. Tenemos que hacer frente a la tendencia de nuestras propias vidas de solo dejar que se suelten las cosas y dejar que sucedan nada más. Eso es una parte de la maldición y es únicamente por la gracia de Dios que vamos a elevarnos por encima de eso. Es nuestra propensidad. Y el otro lado de la maldición es que nosotros dominemos con una tiranía y una aspereza, ladrando y gritando, exigiendo. Eso no es un cuadro de Dios tampoco. Nosotros tenemos que nutrir a nuestras esposas, lavándolas y abasteciéndolas de lo que necesitan. Pues, ¿no es eso lo que Jesús está haciendo a su iglesia? Jesús se ha responsabilizado de nuestra santificación. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Estamos nutriendo la vida espiritual de nuestras esposas en pureza y en santidad. O las estamos impidiendo y contaminándolas con enojo o con concupiscencia, con deseos desordenados o amargura. Esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis amargos en contra de ellos. Las estamos contaminando al traer esas influencias a la casa. ¿Las estamos haciendo fácil? ¿Se la estamos haciendo fácil someterse bajo nuestro liderato? ¿Están descansando bajo la sombra de nuestro árbol? ¿O tienen que estar descansando ahí? La hipocresía y la falta de realidad. La mayor parte de nosotros estamos aquí porque estamos tomando este asunto de la vida cristiana en serio. Pero yo estoy convencido de que no hay nada que amargue el corazón de la esposa o de los hijos más que la hipocresía. ¿Te has dado cuenta que alguna vez sentiste que tú vas a ser responsable después de esta semana? ¿Cuántos de ustedes se sienten un poco así ahora, un poco amedrentado e insuficiente? Pero hermanos, no hay ninguna seguridad en ser ignorantes, así que hagámosle frente y humillémonos a nosotros mismos. Yo ya he escuchado de boca de varios: yo no quiero ser hipócrita. Pues amén. ¿Puede uno librar a alguien de la hipocresía? Pues amén, créanlo. ¿Está dispuesto a creerlo? Al entrar en la luz, Dios te expondrá. Nosotros nada más nos cedemos, determinémonos que Dios, lo que me cueste, hazme real en tu casa y en nuestras iglesias, porque sus almas pagarán el precio. ¿Qué responsabilidad más enorme ser esposo y padre para nuestros hijos? Y a propósito, ¿a qué hora termina esta sesión? A las 2:50. Gracias. En cuanto a nuestros hijos, hombres, nunca te quejes de tu esposa a otra persona. Nunca hables a tu esposa con sarcasmo. No te quejes de lo que cocina. No te quejes de la ropa que hace. Tú tienes que gobernar en tu casa y tú eres responsable de eso, y tienes que dirigir y tienes que guiar en amor. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del sarcasmo arraigado en el orgullo y una actitud criticona. Hermanos, fuera con esto. Para nuestros hijos, la Biblia nos dice a nosotros padres: no provoquéis a vuestros hijos a la ira. Yo sé que hay algunos aquí que luchan con la ira y la amargura por causa de los hogares donde crecieron, y ustedes bien saben de qué habla aquí. Qué trágico que la cosa que nosotros determinamos que no va a ser así en mi hogar, yo voy a tener un hogar feliz, pues repetimos aquello mismo que aborrecemos. ¿Por qué? Por la amargura de mi propio corazón. No hemos podido sacar nuestros ojos o quitar nuestros ojos de aquella cosa que aborrecemos. Y qué sorpresa, llegamos a ser como aquello que miramos. La mayor parte de nosotros aquí hemos salido de un trasfondo religioso. Algunos de ustedes no, la mayor parte sí. Si nosotros seguimos mirando el lugar de donde salimos y nos consumimos de sus errores y de sus problemas y lo que ellos nos enseñaron mal, ¿sabes en qué nos convertiremos? En ellos mismos. Fuera con esto. Vamos a fijar la vista en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a llegar a ser como Él. No importa dónde hayamos estado, podemos dar gracias a Dios por eso, porque nos ha traído al pie de Jesús, donde podemos mirarlo con fe y podemos seguir adelante y pasarnos de aquellas cosas. Así que hasta nuestros propios errores, el diablo quisiera mantenernos amarrados y empujarnos para abajo con todos los fracasos de la casa. Atendamos a estos fracasos y sigamos adelante. Amén. Pues yo creo que lo más importante en cuanto a nuestros hijos es que nuestros corazones se vuelvan hacia ellos. Tienen que volverse hacia ellos. Dios prepara la condición de un padre dando una sensación de admiración a los hijos. Él te lo regala y dice, aquí, tienes la admiración de tu hijo, ¿qué vas a hacer con esa admiración? Y con nuestra tontera y nuestra estupidez, la arruinamos, la contaminamos y los amargamos con palabras feas. Y una de las cosas mejores que podemos hacer es confesar nuestros pecados a nuestros hijos. Si hemos pecado en contra de ellos, si los hemos fallado, les hemos fallado. Y sí, usen discreción, hermanos. Pero si yo he fallado durante el día, muchas veces, yo lo comparto con mi familia. Sus corazones están tiernos. Ellos quieren andar con Dios. La Biblia se enseña todos los días en la casa. Pero ahí están ellos, muchas veces sintiéndose que, yo no soy muy espiritual. Yo peleé con mi hermano. Y ellos tienen que saber que hay un camino. Saben que nosotros no somos perfectos de alguna forma, pero uno tiene que demostrarles cómo trata uno con esta condición de culpabilidad. ¿Cómo puede uno ceder al espíritu? ¿Cómo puede uno mortificar los hechos del cuerpo? ¿Cómo puede uno poner los efectos en las cosas de arriba? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Y tenemos que demostrarles cómo se hace esto. Y tenemos que asegurar sus corazones. El llamamiento más alto para nosotros como padres cristianos es entrenar a discípulos. A mí me gusta el discipulado, me gusta este concepto mucho más que la escuela, en el hogar. Si tú eres padre, tú has sido llamado a ser el entrenador de los discípulos que son tus hijos. Y tú lo puedes hacer, Dios te ha llamado a hacerlo y Él te dará la gracia que necesitas para llevarla a cabo. Otros asuntos prácticos. Hace unos 10 años, pues yo llegué al punto en que pude ver que había dejado mi primer amor como cristiano. Yo veía la carnalidad y la mundanería creciendo en nuestro hogar, veía actitudes en nuestros hijos, maneras en que se respondían unos a otros, que yo sabía que estaban mal, pero yo tenía que ver que eso salía de mis propias transigencias. Y una de las cosas dos cosas comenzamos a hacer. Número uno, tratamos de ver el asunto de la disciplina como un asunto de obediencia. En lo que tú y yo mantenemos en mente este concepto de que yo soy un padre cristiano, yo soy un esposo cristiano, yo sé que debo dirigir a mi familia en la adoración y en la memorización de las escrituras y debo enseñarles, pero a lo mejor no vamos a avanzar como lo hubiéramos podido hacer. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que tenemos alguna opción y que de algún modo podemos producir hijos cristianos y un hogar cristiano, entre comillas, sin ninguna obediencia. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que adorar con los niños. Y estas cosas tienen que ser mandamientos absolutos. Y realmente no hay opción. Si Dios te ha comprado y a mí me ha comprado, y Él es Señor y nosotros no lo somos, luego no tenemos ninguna decisión, no tenemos opción. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que hay opciones. Y a la raíz de todo esto, somos tú y yo. Nosotros estamos al centro, estamos sentados en el trono, buscando qué hacer a base de los beneficios que nos traerá. Pero tenemos que llegar a punto de ver que es obediencia y estamos desesperados para tenerlo. Hace algo de tiempo, yo y otro hermano, pues nuestros hijos eran casi iguales de edad. Lamentábamos y nos preguntábamos porque nos hicimos responsables el uno al otro y siempre veníamos con la misma respuesta. No he hecho muy bien en esto y en aquello. Pero cuando yo llegué a este punto en mi vida cristiana hace unos 10 años, yo comencé a responderle y le decía, sí, lo hemos hecho. Nos levantábamos muy temprano por la mañana y mis hijos eran muy pequeños, y 7, 6, 4 años, y nos levantábamos temprano. Aunque mamá no se levantaba, yo tenía que hacerlo. Porque era sobrevivir, y yo tenía que compartirles esto, porque si esto no es sobrevivir para ustedes, luego ustedes están andando solitos. Están haciendo, sí, tal vez estoy haciendo lo que debo para ser más espirituales, para embellecer mi vida espiritual. ¡Qué tontería!
tu vida y mi vida espiritual dependen de echar mano de Dios, y si no lo hacemos, no hay esperanza para nosotros. Cuando yo comencé a ver que no hay opción para mí, que es sobrevivencia, pues al fin ya comienza a fluir una consistencia de la vida, una consecuencia, y ahí estamos ahora. Gloria a Dios, que Dios abra nuestros ojos para verlo. Es hacerlo o morir. Hay tanto que perder. Y tenemos que dirigir a nuestros hijos a Dios. Tenemos que encaminar a nuestras esposas a Dios. No tenemos ninguna garantía. Lo lamento mucho. Sí tenemos garantías. Habrá una cosecha. Según las semillas que estamos sembrando en la adoración familiar. Yo les voy a sugerir un cambio en esta definición, porque pensamos en la adoración familiar, en algo que comenzamos a cierta hora, a tal y tal hora tenemos nuestra adoración familiar, nuestro tiempo de Biblia, lo que se llame, pues. Hay una tendencia en nuestras mentes que nosotros, pensar que nosotros hacemos lo espiritual aquí y el resto lo hacemos en lo demás del día. Y separamos lo espiritual de todos nuestros demás pensamientos. Y la Biblia dice que el malo, en el orgullo de su rostro, no busca a Dios. Dios no está en todos sus pensamientos. Dios tiene que estar en todos nuestros pensamientos. Amén. ¿Tú sabes lo que es un fanático? Dios está en todos sus pensamientos, todo el tiempo. Pero el ser menos que eso es definirte como un malvado orgulloso. ¿A cuántos les han dicho que eres orgulloso porque solo hablas de Dios? Yo sé que estás ahí. ¿Qué mentiroso es eso? ¿Qué mentira es eso? Pues en lugar de una adoración familiar, mejor pensar en una familia que adora. Una familia adoradora. ¿Qué clase de familia quieres? Yo quiero una familia que adora. Vamos a adorar a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a adorar a Dios lavando los platos, haciendo los quehaceres, orando y leyendo. Vamos a adorar a Dios disciplinando a los hijos. Yo voy a adorar a Dios abrazando a mi esposa, lo que sea. Somos una familia que adora. Podemos hacer el compromiso de ser familias adoradoras. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé esta carga. Familias que adoran. Así que nosotros primeramente tenemos que ser adoradores nosotros mismos, hermanos. Tenemos que adorar al Dios del cielo de todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Tenemos que mantener una conciencia limpia. Una conciencia turbada trae una nube sobre nosotros y no permite que ministremos aquella bendición a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y abre la puerta para que Satanás pueda entrar y hacer estragos ahí. Dale el mejor y tu mejor tiempo a tu esposa. Tus hijos estarán más seguros y felices cuando saben que mamá y papá se quieren. Cuando saben que las cosas están bien entre mamá y papá. Oh, aquellos niños se ríen cuando ven a mamá y papá. Se expresan su amor mutuo, ellos se van corriendo y se sienten alegres y felices, y no importa si yo les he dado 5 minutos, ellos están bien. Si cuando necesitan su tiempo, yo estoy dispuesto a dárselo. Pero hermanos, tenemos que mantener las cosas en orden aquí. Lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es amar a nuestras esposas. Y aquí hay algo que un querido hermano en una casa acaba de revelarnos. Tenemos que hablar con nuestras esposas y escuchar. Tenemos que compartir con corazones con nuestras esposas. Han sido llamados a ser ayudas idóneas. Nos fueron dadas para suplir lo que a nosotros nos falta. Y Dios les ha dado ese don, esa responsabilidad, ese lugar. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos aislamos de ellas y no compartimos corazones con ellas? Estamos frustrando el mero propósito para el cual fueron destinadas. Ellas quieren meterse en nuestros corazones para que sepan cómo ayudarnos, cómo involucrarse en la obra que Dios nos ha dado. Y si nosotros nos retiramos de ellas y nos aislamos, pues se debilitan y se marchitan. Tienen que conocer nuestros corazones. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que entren. Y esto va a funcionar bien para la mayoría de los hombres. Pero la comunicación verbal no es muy fácil para la mayoría de los hombres. Y si a nuestras esposas les cuesta, el enemigo está ahí para resistirnos. Ser entusiastas. Si este cristianismo que decimos tener no nos está dando alegría y felicidad, ¿por qué queremos, por qué pensamos nosotros que ellos lo van a desear? El miedo y la condenación no es muy eficaz para llevar a la gente al Salvador. A los niños les damos doctrina y teología a la edad que tienen, pero yo les doy lo más duro y lo más pesado, y lo que ellos capten, yo no sé. Eso es una parte de la maravilla de disciplinar a nuestros hijos y de hacerlos discípulos. Nosotros ejercemos nuestras capacidades de enseñar y ellos son ejercitados en su aprender. Yo digo, denles lo más profundo, lo más duro que les pueden dar, con amor y gozo. Y tal vez no lo entiendan, pero papá se siente emocionado y de plano que tiene que haber algo bueno aquí. Oren con sus esposas y con sus hijas y por ellas. No es nada menos que una tragedia la cantidad de hombres en la iglesia que dice ser cristiana que no oran ni quieren orar con sus esposas. Si yo te doy el encargo hoy que tú tienes que orar con tu esposa, que Dios te lo exige, yo tengo que preguntarme cuántos de nosotros podremos decir que hemos visto que esto sí se ha realizado consecuentemente, que sí estamos orando con nuestras esposas. ¿Cuántos haríamos bien? Pues según la estadística, no tantos haríamos muy bien. Pedro dice que debemos morar con nuestras esposas según el conocimiento, dando honor a ellas como la vasija más débil, para que no sean estorbadas vuestras oraciones. Pues solo él da por sentado que van a estar orando con sus esposas. Pues yo estoy dando por sentado que ustedes no lo están haciendo. Pero Dios lo espera. Dios los ha hecho uno con sus esposas. Ya no somos dos, sino uno. Pero vivimos nuestras vidas como que fuéramos dos personas. Yo estoy de acuerdo que debemos tener cada uno nuestra vida devocional aparte, pero somos uno. Nuestra unión está en Cristo. Y aparte de Él, Él tiene una sola visión para nosotros, hermanos. Él tiene una sola visión y Él la va a revelar a través de ti y a ti. Y sin embargo, tú no lo compartes con tu esposa. ¿No oramos con nuestras esposas? ¿No buscamos a Dios juntos para esta visión? ¿Qué pasa? Es nuestro orgullo. No queremos dar a conocer nuestra debilidad. No queremos reconocer nuestros fracasos. Así que mantenemos nuestro silencio. Y este silencio fuera. No hay opción aquí, hermanos. Tenemos que estar orando con nuestras esposas. Pues vamos a cerrar levantando un clima, un ambiente de amor en nuestras casas. Un ambiente de dulzura y de amor y del Espíritu de Dios. Una morada para la presencia de Dios. Yo creo que se encuentra en el Salmo 132, donde dice que el Señor ha escogido a Sión, la ha deseado para su habitación. Este es mi descanso por siempre, aquí moraré porque lo he deseado. Oh hermanos, Dios desea que nuestros hogares sean una habitación donde Él puede descansar, donde Él puede morar en nosotros con su presencia, donde Él puede manifestar su gloria a nosotros y a través de nosotros y a las naciones. Él quiere que nuestros hijos crezcan en un hogar donde la presencia y el del amor de Dios se siente muy agudamente. Una casa donde su presencia se siente tan claramente que al salir fuera de eso, pues los estremece. Alguien dijo, más o menos así, que si este es el ambiente que tú has desarrollado dentro de tu casa, el escritor está hablando, digamos, vivió en los años... Hace varios siglos vivió él. Y él dijo que al hallarnos dentro de una casa que profiesa a Cristo, donde no se cultiva esta clase de adoración, pues nos estremece, nos da un escalofrío. Y yo así deseo que seamos, que estemos cultivando una dulzura que se pueda tocar. Que nosotros tengamos una visión para la clase de hogar que tenemos. Y que piedra tras piedra, si aquella casa ha caído a la ruina, si aquel matrimonio se ha hecho pedazos, si los muros de la ciudad están quebrados, yo pienso en los los que fueron llevados al cautiverio, y cuando volvieron, la evidencia de su pecado fue puesto en evidencia delante de todo el mundo. El templo que fue quemado, aquellos muros que antes mantenían afuera a sus enemigos fueron quebrados. ¿Por qué? Por el juicio de Dios sobre su pecado. Ahora, todos sus profetas que habían profetizado paz, paz y prosperidad fueron silenciados y juzgados porque Dios dio a conocer que Él estaba juzgando a su pueblo. Pero Él trajo otra vez al remanente con una promesa, ¿verdad? Con un castigo, sí, pero con una promesa. Y dijeron, el Señor está con nosotros y nosotros nos levantaremos y edificaremos piedra tras piedra por la fe. Y con una espada en una mano y con piedras y ladrillos en otra mano comenzaremos a edificar. Y si nosotros tenemos la voluntad de dejar que Dios nos muestre a través de los estragos que Satanás ha hecho de nuestros matrimonios o lo que sea, dejar que Dios nos hable lo que Él tiene que hablarnos sin desanimarnos, miren a Dios en fe. Miremos el último pasaje aquí, según hablando del temor de Jehová. Vamos a echar un vista, vamos a mantener la vista fija en esta visión. No vamos a tener la vista fija, no vamos a ver nuestros fracasos, sino mantener los ojos en el Señor y temer a Dios, de veras. En Proverbios, el capítulo 1, hay un versículo, en el Salmo 86, el versículo 3, que dice, Señor, ten misericordia de mí, porque yo clamo a ti a diario. Hermanos, que nuestro clamor venga delante de Dios diariamente, para nuestra familia, para nuestras esposas, para nuestros hijos, clamemos a Dios diariamente, que estemos dispuestos, como dice aquí en el versículo 23 y 24 del Proverbios 1, a volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Él derramará de su espíritu cuando nos corrija, Él nos dejará saber sus palabras, pero hay una amonestación aquí, hay una advertencia. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí tenemos esto de hacernos responsables ante nuestra familia. Pues lo que nosotros ya hemos aprendido, somos responsables de guardarlo. ¿Vamos a seguir adelante según la luz que tenemos ahora? Él dice, yo también me burlaré cuando os viniere lo que temáis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Nosotros no podemos costear el precio de juguetear con este asunto de dirigir en nuestras casas y pensar que, pues, de igual modo, si tú estás aquí hoy y tú sabes que Dios te está llamando a un arrepentimiento, a rendir tu vida al Señorío del Señor Jesucristo, y te está convenciendo que no estás salvo, pues si tú llegas a pensar, bueno, tal vez algún día yo voy a llamar a Dios, nosotros no podemos engañarnos al pensar que cuando nosotros estemos listos, pues vamos a llamar a Dios y invocar a Dios. No tenemos ninguna promesa así en las Escrituras. Esto dice aquí que ellos llamarán, pero no les responderá. Buscarán temprano, pero no le hallarán. ¿Por qué? Porque aborrecieron el conocimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que nos han dado esta semana, hermanos? ¿Nos vamos a entregar a esto o vamos a endurecer el corazón? En Jeremías 11, y esta es la última escritura que vamos a leer, quiero equilibrar esto aquí, porque como dijo un hermano anoche, el diablo, qué buen trabajo hace en desanimarnos y hacernos pensar que yo estoy más allá de la esperanza. Yo estoy en aquel lugar donde ya no hay esperanza para mí. Yo quiero decirles que no necesariamente es así, pero no podemos juguetear con este asunto. El Jeremías 11:11 dice, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal de que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Otra vez vemos la misma verdad. La gente que está clamando a Dios y Dios no les contesta, no les responde. Y noten lo que dice, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. El versículo 14, tú pues, no, mejor no voy a pasar a eso. ¿Cuál es la clave? La razón por la cual Dios no quiso escuchar tu clamor ni mi clamor es porque no le dimos un corazón íntegro, un corazón entero, desesperado. Un corazón que dice, si Dios no lo hace, pues queda esto aquí que yo todavía puedo hacer. No, un clamor desesperado del corazón siempre será oído. Si nosotros estamos jugueteando con Dios, no vayan a pensar que Él va a tratar contigo ni conmigo. Sí, así es nuestro corazón. Pues ahí, aquí estamos nosotros, hermanos, de un corazón puro, de un corazón desesperado. ¿Es un asunto de sobre supervivencia o solo queremos tener una familiecita que queremos mostrar a los demás, una familia bonita? No, ojalá que no sea así. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, has sido misericordioso. Tú has sido misericordioso conmigo, Señor. Me has dado misericordia sobre misericordia. Oh, que no nos abusemos de aquella misericordia, Padre, con una actitud negligente y descuidada, presumir de tu bondad. Oh, Padre, trata con nosotros como lo merecemos, como nosotros necesitamos, Señor. Haznos ver la situación de nuestras casas, pero ayúdanos a mirarte a ti con fe, sabiendo que tú estás en esta obra y que si la estamos haciendo para la honra y la gloria de ti, que te podemos rogar y esperar que tú nos vas a dar la gracia y que con verdadera humildad podemos echar mano de esta esperanza de tener un hogar bendecido con esposa e hijos como plantas florecientes alrededor de la mesa. Oh Padre, echamos mano de esta promesa de hombres piadosos que conocen a su Dios y andan con su Dios. Los que te conocen pondrán su confianza en ti. Esto hacemos ahora, Señor. Yo te pido que se levante la esperanza en mis hermanos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.